para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle a mitad de la semana en este miércoles 22 de marzo de 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta barra de programas especializados. Hoy toca a La Empresa de Hoy. Así es de que le damos la bienvenida y esperamos, por supuesto, que la información que hemos preparado para usted sea de su interés. Qué bueno que nos acompaña. Esperamos, como siempre, su comunicación a través de WhatsApp, a través de Telegram o a través de nuestras líneas telefónicas fijas, que en unos instantes más, con mucho gusto, le voy a recordar los números telefónicos para que usted pueda disponer de cualquiera de estas formas de comunicación con este espacio, La Empresa de Hoy. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información empresarial y económica de la jornada de este miércoles 22 de marzo? El peso mexicano cerró con ganancias contra el dólar estadounidense las operaciones de hoy. La divisa local avanzó por tercera sesión consecutiva después de un aumento a las tasas de interés de la Reserva Federal en línea con lo esperado. El Banco Central estadounidense elevó sus tasas de interés en 25 puntos base, justo como anticiparon los especialistas. El moderado aumento se dio luego de una disminución de la inflación y temores por quiebras de bancos regionales estadounidenses. El tipo de cambio terminó entonces la jornada el día de hoy en 18.56 pesos por dólar, contra su cierre de ayer que fue de 18.62 pesos por billete verde. Esto significa que el peso registró una mejora de 5.56 centavos, que son equivalentes a 0.30%, de acuerdo a la información que proporciona el Banco de México. Y efectivamente, la Reserva Federal de Estados Unidos cumplió con el pronóstico de los mercados al subir la tasa de interés en 25 puntos base, con lo que llegó a su nivel más alto en casi 17 años. La tasa se ubica ahora en un rango de 4.75%. La última vez que el referencial llegó a ese nivel fue en mayo de 2006, según los registros del Banco Central. El anuncio de la Reserva Federal se da en uno de los momentos de más incertidumbre para el sistema financiero, que vio cómo tres bancos quebraron o tuvieron que ser asegurados en menos de una semana, lo que llevó a la calificadora Moody's a recortar la perspectiva para todo el sistema bancario estadounidense. México destaca como un referente de tecnología financiera, o fintech, como se le conoce también a nivel global, pues actualmente operan en nuestro país 844 firmas, lo que lo posiciona en el lugar número 9 de los países con el mayor número de empresas a nivel global y el segundo en América Latina, solo por debajo de Brasil, donde operan 869 compañías. Finovating, plataforma que conecta a empresas de tecnología financiera con inversionistas para acelerar sus negocios, presentó su informe Fintech Global Vision 2023, donde destaca que del total de firmas que operan en México, 516 son locales y el resto son plataformas provenientes del extranjero. México es uno de los principales productores de automóviles del mundo, ocupando la posición 7 en el top 10 y con un nivel de producción de 3.51 millones de unidades durante el 2022. Los líderes productores en el mundo son China, que cerraron el año pasado, en el caso de China, cerró con un total de 27.02 millones de unidades, y Estados Unidos con 10.06 millones de autos ensamblados. Además de México, Brasil es el único otro país latinoamericano que se encuentra en el top 10 de productores de autos. La industria automotriz es además una de las más importantes para la economía mexicana, siendo el sector manufacturero que más dinero genera y una de las principales fuentes de divisas. Y en entrevista para El Economista, Alejandro Wagner, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero, señaló que mientras crece la incertidumbre en la economía global y la de Estados Unidos, apunta a desacelerarse. México es visto por los ojos de los inversionistas siderúrgicos como el gran actor para el desarrollo de los nuevos negocios sustentables, como parte de la relocalización de inversiones, pero debe corregir factores institucionales como seguridad, respeto a instituciones, las reglas del juego y aprovechamiento de energías renovables. Precisó cada uno de estos aspectos el director ejecutivo de Alacero. Precisó también que con la llegada de Tesla y otras empresas proveedoras de la industria automotriz como semiconductores, la demanda de acero descarbonizado en México se incrementará lo cual representa una oportunidad para nuestro país en inversiones de largo plazo. Pero de no transitar a las energías renovables, será difícil que las inversiones aterricen, aún con el potencial de crecimiento. Estuvo de visita en México Alejandro Wagner, como le digo, él es el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero, y afirmó que la región de Latinoamérica mantendrá el ritmo de crecimiento en el consumo aparente, luego de que en 2021 se tocó récord con 75 millones de toneladas de acero, en donde México sobresale por el incremento en infraestructura, logística y plantas automotrices. Para este año, dijo, se espera un crecimiento promedio del 2.5% en el consumo de acero. Pero habrá que estar atento a las importaciones chinas, porque sus productos siderúrgicos poseen el 40% del CO2. Y a ver, usted me dirá, si usted es radioescucha frecuente de la Tribuna del Contribuyente, este programa especializado en materia fiscal y contable con nuestros contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles, pues muchos de ustedes se han quejado precisamente del servicio que brinda el SAT. Es por eso que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha pedido una prórroga en la declaración anual de las personas morales ante el SAT, porque los contribuyentes han tenido inconvenientes en presentar el trámite a través del sistema de la autoridad. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos precisó que como consecuencia del nivel de detalle de la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria, una persona moral se tarda de 3 a 5 horas para llenar el formato en el sistema. Lo anterior contrasta con una hora registrada el año pasado. O sea, vamos como los cangrejos para atrás. Además, el gremio de contadores reveló que hay pérdida de la información en el sistema de la declaración anual todavía cuando se realiza el salvamento de la misma. Esto exige que el contribuyente capture el 100% de la información en un solo intento y sin interrupciones, de acuerdo a lo que explicó Laura Grajeda Trejo, que es la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También ella dijo textual, hay un retraso significativo. Hay incertidumbre y temor de no alcanzar a lograr el llenado de la declaración porque capturan la información, la guardan, regresan para seguir completando y se borran los datos, con lo cual hay que reiniciar el proceso. A pesar de que la petición del Instituto Mexicano de Contadores Públicos no hay una posible fecha límite para la prórroga, la titular del gremio de los contadores comentó que esperan que el SAT pues otorgue un plazo razonable ante esta problemática para que puedan entonces las personas morales tener más tiempo para su declaración anual. Y en otras cosas, desde el pasado 28 de febrero, el Banco del Bienestar dejó de recibir formalmente el envío de remesas provenientes de cualquier institución bancaria, servicio que quedó oficialmente a cargo de Financiera para el Bienestar. En un comunicado, Banco del Bienestar detalla que la Financiera para el Bienestar cuenta con una red de 1.700 sucursales en todo el país y con más de 100 años de experiencia en la atención a los mexicanos que reciben recursos de sus familiares en el extranjero. Ante ello, el banco informa que no recibe remesas de ningún banco, remesadora o integradora. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a su disposición, a sus órdenes, el WhatsApp y el Telegram. El número para ambas plataformas es el 33 22 23 2738. Mi compañero Gerardo Huerta está al frente del control de audio y le saluda ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque el día de hoy, mire, vamos a platicar de la industria del libro, en este caso en particular, con quien es el editor de El Book, que es una editorial en México, es una editorial mexicana, de hecho, especializada en servicios editoriales profesionales, sobre un tema muy interesante. ¿Cómo es el transitar de un editor independiente? ¿Cuáles son las problemáticas que enfrenta para editar libros en estos tiempos? ¿Cuáles son estas nuevas formas de editar y su problemática, como le comento? Porque en muchas ocasiones se ha dicho que el libro podría tender a desaparecer por los formatos digitales. ¿Qué tanto es así? ¿Qué tanto el mercado digital de la industria literaria le ha quitado a la industria tradicional impresa de los libros un mercado? Estaremos conversando entonces con Alex Ramírez al respecto, pues, de esta industria. Si a usted le gusta leer, es factible que le sea de interés este tema. Pues bienvenidos entonces, vamos a ir a la pausa y ya volvemos. parece, como ya se lo había anticipado, si nos introducimos precisamente en el mundo de las editoriales? Aquí mismo en Radio Metrópoli, particularmente una servidora sabe, si nos escucha usted los sábados, que siempre le regalamos libros los sábados en una sección que tenemos en sábado en Metrópoli que se llama Si leo la libro, hoy qué libro. Y ya hemos regalado en algunas ocasiones algunos de los libros que edita El Buque. Y hoy precisamente vamos a conversar con su editor Alex Ramírez. Alex, le agradezco infinitamente que nos tome esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Todo muy bien aquí en la tarde trabajando un ratito. ¿Ustedes qué tal?
También muchísimas gracias, Alex, con este miércoles con cara de martes, con esto del del lunes después. Feriado. Exactamente. Sí. Alex, pues en alguna ocasión, como ya lo comentaba, hemos regalado algunos de los libros que ustedes editan en este espacio que conduce una servidora de todos ustedes, Sábado en Metrópoli. Y bueno, platiquemos ahora de la industria del libro. Empecemos por la editorial El Buque, es una editorial mexicana, una editorial independiente. ¿Qué representa o qué significa, digamos, en contraposición a las editoriales que tienen ya muchos años, que tienen, pues, sus tentáculos en distintos países del mundo? ¿Cuál es la gran diferencia y el gran reto para una editorial como El Buque en esta industria?
Sí, por supuesto. Bueno, la primera diferencia o el primer reto que no enfrentamos también nada más los editores, sino los autores, sobre todo, que son, digamos, pues la razón de que todos existamos, es que un autor por lo regular, cuando tiene un sueño de publicar su obra o termina una obra y está buscando en dónde publicar directamente, pues, o lo más común es que vaya directamente a Google, ¿no?, y busque editoriales en México, ¿no? Muchos a lo mejor se pueden sentir identificados con esta metodología, con estos pasos a seguir, y se van a encontrar, pues, principalmente las editoriales más grandes, ¿no? Por muchas razones, porque invierten muchísimo más en marketing y porque están ya posicionadas de más años. Entonces, pues, lo siguiente va a ser que van a hablar con ellas y se van a topar ahí con una pared económica, ¿no? Porque las editoriales tradicionales son a veces muy, muy caras. También sirve como un filtro, muchas veces, para elegir a autores que les interesan publicar verdaderamente, ya que, pues, al final las editoriales tradicionales se mantienen sobre todo, pues, del negocio de los libros, ¿no? Y la diferencia que sería con una editorial joven o una editorial independiente, pues es que no vamos tanto directo hacia la venta en volúmenes de libros, no vamos a buscar tirajes de un inicio de 1,000 o 2,000 ejemplares, ¿no?, sino que vamos a empezar a lo mejor con tirajes cortos en impresión digital desde 50, 100, 200. Esto permite principalmente que autores que tienen la idea de publicar su obra, digamos que sin afán de hacerse famosos, que hay muchísimos autores con los que hemos trabajado que siempre me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero publicar mi obra porque yo soy un autor, no soy directamente un escritor, ¿no? Yo no me dedico totalmente, ni tengo una formación de escritor, ni pretendo llegar a hacerlo, ¿no? No, yo tengo un libro, tengo algo que decir, y a mí me gustaría participar directamente como autor, ¿no? Yo no me dedico como escritor, pero sí tengo un libro. Entonces, de entrar a una editorial tradicional, pues prácticamente es inviable, ¿no?, por los costos, pero hay alternativas como lo que son el tema de la publicación independiente, autopublicación o editoriales independientes, que sería, yo digo, que la diferencia más grande.
Ahora, ¿qué tanto la gente realmente conoce esta posibilidad de editar? Porque sí, efectivamente, Alex, podría decir que inclusive personas del auditorio se han acercado con una servidora y me dicen, oye, tú que regalas libros, que tienes contacto con las editoriales, ¿cuál me puede publicar? Y efectivamente, a veces cuando se ha hecho el contacto, terminan tremendamente desilusionados porque buscan las editoriales grandes. Hay personas que sí quieren, pues, o aspiran a ser escritores reconocidos, escritores de renombre, vender, pues no sé, como un gran Gabriel García Márquez, por poner algún ejemplo, entre muchos otros, por supuesto.
Sí, claro, y créeme que no es difícil, ¿no? Pero también una editorial tradicional no es la manera de empezar, no es la manera correcta, o ya no lo vería como la mejor manera. ¿Por qué? Porque ya buscan, digamos, autores que tienen algún premio, que tienen algunas publicaciones antes que lo sostiene, o algún, pues sí, algún nombre, ¿no? Ya ha creado un nombre de escritor, Entonces, las editoriales tradicionales no son la vía, lo que son la vía para empezar a publicar y empezar a lo mejor a participar en ferias, a participar en donde se encuentra, digamos, los lectores, y empezar a formar una base de lectores que te suban, porque finalmente, al final es, todos los escritores suben por su base de lectores que logran pues recolectar, ¿no? Y la mejor forma, una forma muy buena de empezar, es publicar tu primer libro, si es el caso de que tengas así como la aspiración de ser una gran estrella de la literatura, pero no tienes todavía como eso, ese principio, o algún premio, o algún inicio con libros, puedes empezar también con una editorial independiente, o autopublicación también.
Y para eso se necesita una inversión que muchas veces no tienen las personas, hay que decirlo.
Sí, también es, fíjate que en el sentido de la pregunta, así alrededor de ella, mejor dicho, el tema de los autores que me pasa muy frecuentemente es que todavía estamos muy poco informados sobre qué sigue después de escribir un libro, ¿no? Y luego, ¿qué sigue después de publicar? Que también es un tema importante, ¿no? O sea, no nada más es hacer el diseño, el maquetado, hacer las correcciones, imprimirlo y ya tengo mi libro, ¿no? Y de ahí que sigue. No, o no, nada más es pasar 2-3 años escribiendo el libro y decir, bueno, pues ya tengo mi libro en Word, pero pues de ahí que sigue, ¿no? Entonces es importante que yo creo que la labor ahorita en estos momentos como editoriales y también estando en la época de la información, es dar más información respecto de cómo se va o cómo es posible publicar una obra que sigue después de escribirla y cuáles son los retos, ¿no? Porque vienen muchos autores, que me he encontrado con muchos autores que tienen la idea muy de Hollywood, ¿no? De yo escribí mi libro y pues voy a tirarle a las grandes ligas, que no es imposible, pero no se imaginan la cantidad de retos que tienen que pasar. Entonces, cuando ven la montaña de retos que tiene que pasar un escritor para llegar a ese punto, pues se pueden llegar a desilusionar, ¿no? Yo les digo siempre, los autores que llegan a ese punto, es más, nada más pensando en autores que llegan a publicar, es una persona que es sumamente necia, ¿no? Porque está entrándole a un mundo que, si bien no es mentira que los mexicanos no leemos, porque sí hay mucho mexicano que lee, basta con que te des una vuelta por el metro y veas, ahí te vas a encontrar lectores, siempre llevan su libro, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no somos los más, pero sí hay. A eso me refería con el tema de pues encontrar, pasando todos estos retos, ¿no? Que se va dando con los escritores, pero sobre todo hay que tener muy muy bien puestos los pies en la tierra, con pies de plomo, avanzar de poquito a poquito, la gota parte de la piedra.
Ahora, Alex, la forma de leer ha cambiado mucho, ¿no? Antes, digamos que era el libro impreso, pero ahora tenemos también, inclusive, ¿por qué no mencionar los audiolibros? Que es otra forma, por supuesto, de la manifestación o de poder llegar a la literatura. Están también los libros que pues editan en PDF, digitalmente, pues, ¿no? Mucha gente dice que prefiere, sobre todo aquellos que viajan, conozco a varios, pues es que yo aquí tengo un libro en mi iPad o en mi dispositivo electrónico y no tengo que andar cargando con 20 libros, que es más complicado. En ese sentido, ¿qué tanto ha quizás la posibilidad de la lectura o qué tanto se ha ampliado efectivamente el gusto por la lectura? ¿Hay alguna forma de medirlo? Y en ese sentido, bueno, me iría con otra pregunta también, ¿de qué o de cuántas formas edita un libro el buque?
Okay, bueno, nosotros estamos conscientes de que hay que sumar, ¿no? O sea, todo tiene que sumar, tenemos que tener, y los autores tienen la intención y la actitud de participar en todos los medios, nosotros generamos tanto el libro electrónico en todas sus formas como el audiolibro, además de la versión impresa, ¿no? Porque hay mucho tipo de gente que está, hay muchos diferentes lectores, ¿no? Unos leen en físico, otros leen en digital. Lo que sí es una verdad es que el libro digital y el audiolibro está creciendo. Por ejemplo, ahí hay un vendedor muy famoso que se llama Alex Day, que ahí salió hace muy poquito una entrevista que se volvió un poco viral, que él decía, yo jamás he leído, yo me hice rico escuchando pues prácticamente audiolibros, ¿no? Que antes eran cintas. Entonces, el tema es cómo consumes la información. Y el audiolibro hoy en día es una forma muy cómoda de consumir los libros mientras vas al trabajo en el auto, o si vas al trabajo, no sé, en el transporte público con tus audífonos, y te vas adquiriendo información, ¿no? Y el libro digital tiene la tendencia es que se va a consumir más, sobre todo por el tema de los espacios de vivienda. Cada vez es más difícil tener, primera, pues una casa, ¿no? Ahora ya hablamos de departamentos, sobre todo en la zona de la Ciudad de México, ¿no? Y pues nos vamos haciendo más. Entonces los departamentos cada vez son más pequeñitos y no es más difícil tener una colección de libros, ¿no? En algún sitio, sobre todo pues a partir de la generación millennial. Yo creo que vamos hacia ese lado, hacia consumir un poquito más en digital, pero en este momento estamos todavía en un muy muy buen punto de consumo de libros impresos, porque ahí todavía estamos combinados con muchas generaciones y pues yo creo que no se va a acabar el amor por el libro impreso.
¿Cuántos años tiene o cuánto tiempo tiene ya, mejor dicho, trabajando el buque, Alex?
Okay, el buque tiene 2 años ya trabajando. Empezamos en mera pandemia, comenzando. Nos permitió abrirnos al tema digital, que fue una de las ventajas que estamos teniendo, sobre todo frente a las editoriales tradicionales, ¿no? Que pues, bueno, se quedan con el nombre de tradicional, muchas de ellas porque no han implementado pues técnicas de medios digitales todavía, ¿no? O como que están explorando apenas cómo generar el contenido para llamar la atención de manera digital y también de vender en digital, que es diferente. Entonces nosotros tomamos la oportunidad y ha sido la brecha por la que nos hemos colado, pero yo como editor ya llevo alrededor de unos 7-8 años editando, empezando por autores que conozco desde mi formación. Pues siempre he admirado autores, ¿no? Ya grandes, ¿no? Hablamos a lo mejor de un Félix Suárez, más o menos por ahí. Y pues creciendo llegué a editar para el CECAN allá en Nayarit y pues algunas otras instituciones culturales. Fue hasta 2020 que me animé a colocar una marca editorial para ayudar a, sobre todo a los autores independientes.
Vamos a seguir con esta conversación, Alex, si nos lo permite, pero tenemos que hacer una breve pausa e invitamos, mejor dicho, al auditorio, si quiere usted participar en esta ocasión con nosotros aquí en la empresa de hoy. Ya conoce nuestras líneas telefónicas, nuestras plataformas de WhatsApp y Telegram. Estamos conversando con Alex Ramírez, él es editor de El Buque, es una editorial independiente, sobre las nuevas formas de editar y su problemática en nuestros días. Vamos a ir a una pausa, no tardamos. Estamos conversando en esta ocasión con Alex Ramírez, él es editor de El Buque, sobre las nuevas formas de editar y su problemática. Alex ya nos explicaba que El Buque tiene 2 años de estar trabajando. De estas personas que se han acercado a publicar con ustedes y tomando en consideración lo que bien puntualizaba, las diferentes preferencias para leer, ya sea en un libro, digamos, tradicional, un libro electrónico o puede ser inclusive un audiolibro, tomando en consideración incluso hasta algunas discapacidades, por qué no decirlo de esa manera. Cuando un autor se acerca con ustedes, debe de elegir las tres formas, así como comentaba usted que pues hay que buscar, digamos, estar en todos los campos, o puede elegir una sola forma de editar, y si la que elige es más barata o más cara que otra. En ese sentido también, ¿qué tanto representa en materia económica poder producir un libro?
Qué buena pregunta. Mira, nosotros les damos la cartera de servicios que tenemos, les damos todas las opciones, ponemos las cartas en la mesa, por así decirlo, y los autores eligen. Lo que nosotros estamos haciendo prácticamente en el equipo es prestar nuestros servicios, porque nosotros no nos quedamos con los derechos de las obras, a diferencia de otras editoriales que se quedan en el derecho de explotación de la obra. Es decir, tú eres autor y propietario intelectual de la obra o de tu libro, pero los derechos de explotación de la obra, o sea, el diseño y el maquetado y eso, por lo regular quedan en manos de lo que son las editoriales independientes. Nosotros decidimos ceder todos los derechos porque pues es su obra, no es la obra de los autores, y les ayudamos prestando prácticamente el equipo. Podemos hacer generar nada más el tema digital, que a nosotros, para nosotros son digamos un servicio muy barato o muy accesible, y podemos generar la parte de la impresión, que obviamente se encarece por el tema de los insumos de impresión y pues todo el trabajo que conlleva extra, ¿no? Además de la logística pues de envíos y poquito de este tema, ¿no? Sobre todo si quieren participar pues en librería, ¿no? Hay que entrar en este tema de cómo le vamos a hacer para enviar todos los libros que se impriman y cuántos libros se tienen que imprimir, ¿no? El tema de las impresiones pues va aumentando con respecto, nosotros imprimimos desde 50, que digamos que sería el costo de unidad del libro, sería el más caro, y conforme va subiendo, digamos que un 1000, el costo de unidad va disminuyendo, por lo cual las utilidades o el rendimiento de lo que tú vas a ganar por libro aumenta. El reto en el tema digital es que aún hay mucha gente que no está acostumbrada a comprar libros digitales, pero no significa que no haya. Ahí a mí me gusta mucho y me gustaría que avanzara un poco más, que sí está creciendo, pero va algo lento, el tema del libro digital, porque no tienes que invertir en la producción del libro impreso, y pues prácticamente nada más que con un buen diseño y maquetado para digital o para plataformas digitales, pues puedes estar ganando dinero en todas partes del mundo, ¿no? Porque no hay una limitante, digamos, para enviar información, digamos, de aquí a Japón, por así decirlo, o de aquí a, no sé, a Roma, si quieres ponerlo así. Entonces, pues, en una respuesta concreta, es más barato producir un libro digital, se puede empezar muy bien por ahí, y es un poquito más caro producir un libro impreso.
Me está diciendo, Alex, ¿entendí bien que hay todavía mayor preferencia por el libro físico?
Hay todavía mayor preferencia por el libro físico. Yo creo que no va a acabar la preferencia por el libro físico, al menos en unas cuantas generaciones hacia adelante.
Pero desaparecer, ¿no? Porque eso fue un debate, inclusive, Alex.
No creo que desaparezca. Va a estar muy difícil. La gente todavía ama mucho los libros. Digamos que las nuevas generaciones todavía están muy familiarizadas con los libros. Llegará un punto en el que la tecnología y la digitalización de todo pues nos obligue a ya no tener como ese nivel de producción de cosas físicas, ¿no? Y los mismos niños se van a ir acostumbrando. Nosotros podemos ir viendo en este momento con los bebés o niños pequeños que ya están prácticamente con un chip, ¿no? De cómo controlar una tablet o cómo controlar un dispositivo móvil. E incluso yo, que tengo una hija de 5 años, han encontrado la manera de que el mismo dispositivo como un celular les lea un PDF, ¿no? Entonces está cañón ese tema, pero yo creo que van a pasar todavía unas cuantas generaciones más. A lo mejor ya ni nos toca el tema de ver que el libro digital sea más fuerte todavía que el libro físico.
No, Alex, y luego se queda uno como sintiéndose tonto cuando ve esas habilidades que tienen los niños, ¿no?
Hasta les preguntas, oye, ¿cómo le hiciste?
Sí, o sea, ¿me puedes enseñar, por favor, me ilustras? Que digo, no está mal, porque son generaciones distintas, vienen con, obviamente, otra dinámica del manejo del mundo, entonces creo que no podemos tampoco quedarnos atrás. Ahora, hablemos de las regalías. Ya nos decía Alex, obviamente, a mayor volumen, más barato para el autor el hecho de poder editar su libro. Pero hablemos de las regalías. ¿Un autor se puede hacer rico de sus libros o tiene que ser necesariamente pues un Gabriel García Márquez?
No, sí se puede vivir, por supuesto, de los libros. Yo soy ejemplo de eso. El tema es, hay que ser muy, muy claros y también verlo como un negocio, porque tú estás invirtiendo. O sea, nunca debe ser un gasto, debe ser cuántos libros voy a imprimir o cuánto me va a costar el libro digital, y ponerte una meta. ¿Cuánto tengo que vender? Primero, para recuperar lo que invertí, y segundo, para ganar lo que quiero ganar, ¿no? Porque al final el libro se convierte en un producto que se le puede meter el marketing que tú quieras, la creatividad que tú quieras, y pues vender infinitamente, ¿no? O sea, no hay ningún límite. El tema es cómo como autor vas a lograrlo, cómo lo vas a hacer, qué plan vas a tener, ¿no? Y el tema de las regalías depende también de la opción que elijas. Si te vas a una tradicional, la tradicional va a hacer todo esto que platicamos de cuál es la estrategia. Ellos ya la tienen planteada, ya tienen a sus distribuidores, ya tienen a sus librerías, y esto va a permitir que pues hagan una distribución y venta de los libros pues más fácil, pero por parte del editorial. El tema ahí es que las editoriales se van a quedar, por muchas razones y también que son un poco obvias, con la mayor parte de las regalías del libro, porque ellos van a invertir en muchos casos en los tirajes, en imprimir, van a invertir en el tema de la producción, que es la corrección, es el diseño y todo esto que va alrededor del libro, y más o menos a los autores les va tocando, pues depende de la editorial, pero por lo que yo sé es menos del 10%, y las tradicionales es muchísimo menos, ¿no?
Alex, perdón, se empezó a cortar.
Okay, más o menos por dónde me quedé.
Es en esta última parte de lo que hacen ellos, el tiraje, o sea, lo que tienen de alguna manera, se quedan con el 10%, no, el autor se queda con el 10%, más o menos.
Ajá, el autor, si bien le vale, se queda con el 10%, pero pues he escuchado temas de que pues se han quedado hasta en contratos de hasta el 1%, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, porque pues hay contratos que ya van con un pago de por medio, y los autores que ya están, digamos, que en un nivel un poco más arriba, que ya son, no sé, un Gabo, trae ahí el tema de que pues, tú te dedicas directamente a escribir y ya la editorial se dedica a vender, ¿no? Y te paga. El tema de las ventas por volumen, pues ya en ese nivel, pues sí es muy redituable, ¿no? Incluso pues hasta puedes llegar a no necesitar tanto dinero. Y el tema de las independientes es que, y autopublicación, en nuestro caso, es nosotros te dejamos el 100% de las regalías de tu libro, porque nosotros estamos cediendo todos los derechos. Ya si tú quieres que nosotros te ayudemos a vender, que generemos estrategias, pues podemos cobrar un fee. Pero nuestro fee o nuestra comisión sería la más grande, es del 20% en este momento. En el futuro pues podría ir cambiando dependiendo de cómo se vayan las necesidades tanto de los autores como pues, de todo el mercado. Con nosotros se quedarían más o menos el 80%, y si quisieran vender con librerías, las librerías cobran alrededor del 70 para abajo. O sea, lo común es que sea el 70% del costo del libro y el otro se quede el 30, y o el 60 y el 50-50, y ya, el trato es directamente con las librerías. Pero todos estos tratos los hacen a través pues de nosotros. Nosotros les ayudamos con los contratos y todo lo que se necesita para que puedan empezar a recibir pues esta comunicación con las librerías, que también es uno de los sueños que tienen los autores de ser publicados dentro de alguna librería famosa.
Alex, de alguna manera esta cadena de distribución pues le pega más al autor.
Sí, es como la agricultura. O sea, el autor que escribe, uh-huh, sufre, se desvive y se desgarra para escribir el libro, pero pues al final, dentro del sistema en el que estamos, los que logran hacer las ventas pues son los que realmente ganan. Entonces lo que les propongo a los autores es, pues tengan en cuenta que es un negocio, está en sus manos, tienen todas las regalías, saquen el jugo, ¿no? Y nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para darles las mejores herramientas, tanto digitales como estrategias que nos hemos encontrado también en el camino con experiencia que hemos tomado, tanto de ejemplos de editoriales grandes como de chiquitas y medianas. No, pero pues todo conlleva un trabajo, ¿no? Que esa es la parte que en la que yo te comentaba, que los autores tienen que tener los pies de plomo, porque no hay algo mágico como luego he llegado a ver, que dicen, no, pues nos hacemos bestseller, ¿no?, a todos los libros. Les digo, pero a ver, ¿cómo va a ser este bestseller, ¿no? O sea, son bestsellers, no sé, conoces Harry Potter, ¿no?, conoces Game of Thrones, y si tú lo conoces a lo mejor tu primo y tu tía y tu, no sé, tus amigos. Eso es un bestseller, ¿no?, algo que ya todo el mundo leyó, ¿no?, un 50 Sombras de Grey, y ahorita son los nuevos. Pero si nadie ha leído tu libro y le ponen el sello de bestseller, pues en realidad es que no lo es, no es un autor conocido. Entonces hay que tener muy abiertos los ojos para ver sobre dónde caminas, ¿no?, y no dejarse pues engañar, ¿no? Porque luego a veces también ha pasado que en las editoriales o experiencias con las que me traen autores es que, oye, pues es que me dejaron como coedición o me dejaron como coautoría con el corrector, y todos esos temas que pues también llegan a veces hasta restringir un poco cómo se distribuye la obra que han creado los autores.
Alex, en estos 2 años de navegar, aunque son del buque, ahora sí, podríamos decir que casi literal, de los autores que han publicado, ¿tienen alguno que haya tenido un impacto importante que pueda ser la estrella del buque, por decirlo de alguna manera?
Sí, tengo aquí en el buque, tengo de 2 a 4 autores que, uh-huh, les ha ido bien, ¿no? El que mejor, el que podría llegar a ser algo muy, muy importante, que de hecho, pues ahí estamos echándole tanto porras como asistencia, es Rubén Mosqueda con su libro El Inefable Rostro de la Maldad, que no puedo contar mucho de hasta dónde ha llegado, pero ha llegado bastante lejos, ¿no? Ha llegado a Estados Unidos a manos de personas muy importantes y están ahí gestionando algunas cosas. Pero también llegó al top de 100 más vendidos en Amazon, en el lanzamiento. O sea, fue algo muy rápido. ¿Cómo lo logró? Rubén Mosqueda ya trae un, digamos, antecedente como escritor. No en novela, sino en lo que él se dedica, que es doctor en finanzas, en economía, y pues ha publicado libros de su área. Entonces, pues ya trae una base de que, si bien no son economistas, hay una base de lectores que ya esperan que lo que va a presentar Rubén. Y pues también tiene muy muy buena idea de lo que es el marketing, ¿no? Y ha aplicado muchas estrategias, tanto que le hemos recomendado como que él ya conoce también por ser economista, y pues ha logrado resultados muy muy buenos. Y el que le va y los otros dos van ahí atrasito de él, ¿no? Luego en el lanzamiento se acabaron los libros. Por lo regular hacemos tirajes cortitos de 100, 200. Tengo dos autores que así, en cuanto salió, se acabó, se vendió como pan, ¿no? Y tuvimos que mandar luego a hacer otro tiraje rápido, y ha ido evolucionando muy bien. El segundo podría ser, el nombre es Alejandro Valenzuela, con Solo los cisnes recordarán mi tristeza. Y este libro ha vendido, es una novela que va como con un objetivo a los jóvenes adultos, con un tema de la amistad, que también ahí es algo pues que yo no veo como tan frecuente en las novelas. No es como una novela de amor, está ahí rara, y ha tenido muy buen recibimiento por parte de los lectores, y ha tenido muy buenas ventas a lo largo desde que se lanzó. El tercero sería Sofía Chufani con Recalculando, que es un libro de superación personal, muy fuerte, muy personal, pero que estoy seguro de que ha ayudado a muchas personas. Igual lanzamos el primer tiraje 200 y luego se acabaron. Ahorita estamos esperando ya un tercer tiraje para poder repartir pues más a más lectores esta obra, ¿no? Que ha sido también muy buscada de superación personal.
Bueno, pues puedo decir que he tenido la posibilidad y la fortuna de entrevistar y de regalar el libro, por cierto, en el espacio de los sábados, que es donde lo hago. Ya pude conversar ya con Rubén Mosqueda, ya conversé también con Alejandro Valenzuela, precisamente del Buque. Y bueno, hay más todavía tenemos algunos minutos para conversar con Alex Ramírez, editor del Buque, pero tenemos que hacer la última pausa comercial, no tardamos. Ya estamos de regreso y en la recta final de esta conversación con Alex Ramírez, editor de El Buque, hablando sobre las nuevas formas de editar y su problemática. Alex, la gente también participa. Permítame leerle por aquí algo de lo que nos han hecho llegar. El señor José Ruelas dice: qué interesante tema el de hoy. Y le pregunta a Alex: ¿qué opina el entrevistado acerca de la inteligencia artificial y sus posibilidades para crear textos?
Qué buena pregunta. De hecho, es una pregunta que ahorita está pues llegando, digamos, como zumbando en todo el gremio de autores y editores y tal, porque se viene una de cosas con la inteligencia artificial que de verdad a veces da miedo, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo algo que escribe una máquina, y yo creo que también las personas pues no lo van a consumir igual. Así habrá quien consuma un libro y cursos en YouTube de cómo ganar $1,000, $2,000 generando libros gratis en ChatGPT, ¿no? Que es la inteligencia artificial que escribe libros. Y cómo publicarlos en Amazon, ¿no? Y mi imperio de libros creados en inteligencia artificial que me da mucho dinero. No dudo que llegue a alguien a hacer eso. Pero al final, los que estamos en el medio literario, y los que somos lectores y los que somos escritores, y sobre todo el tema del arte, es que el arte pues está hecho por manos, y es un tema pues personal, tanto para el lector como para el escritor, ¿no? Además de que pues cuando uno escribe, y no me dejarán mentir, pues uno está dejando una parte ahí del alma, de la vida, de la esencia que tiene esta persona para en el libro. Entonces, esto va a ser muy complejo que lo llegue a plasmar una inteligencia artificial. Y no creo que llegue a un punto que nos pueda dar una obra que sea que se sienta la esencia, ¿no? Que en la que te puedas tú, pues, identificar y sentir que hay una persona detrás, ¿no? Yo creo que en este punto de la inteligencia artificial estamos hablando de cosas que ya están hechas, porque tiene que tomar una base, una referencia. Podrías a lo mejor decirle, escríbeme Star Wars al estilo de Shakespeare y esto podrá hacer. Pero tal cual generar una obra desde cero con experiencias contemporáneas, yo creo que va a estar muy difícil. No estamos todavía en un momento en el que la inteligencia artificial sea tan avanzada para poder producir contenido en masa para todos.
Aquí hay una participación de la señora Munguía. Bueno, ella nos da tres comentarios. El primero, los libros impresos no van a desaparecer. La feria del libro no se puede hacer digital. No tuvo éxito en la pandemia. ¿Alguna experiencia con la feria del libro de Guadalajara, Alex? ¿Ya han participado?
Sí, claro. Mira, quería comentar un punto final de la pregunta pasada y enseguida paso a esta nueva. Y es que es más importante. Aún así, la inteligencia artificial nos ha puesto como en jaque a todos, como humanidad, como artistas y como escritores. Porque tal vez en un futuro estemos estudiando, o como humanidad, estemos estudiando a los últimos escritores que se pueden producir en este momento, ¿no? Los últimos escritores de la humanidad. Entonces, este es un tema que todos tenemos que reflexionar, y pues tampoco no dejar para luego un libro, ¿no? Un libro humano. Siguiendo con la pregunta de la feria y el tema de los libros digitales, estoy totalmente de acuerdo, no creo que desaparezcan. Es muy difícil que se pueda generar en este momento, al menos en las próximas generaciones, estamos hablando a lo mejor de unos 20, 30 años, a lo mucho, que todavía sea más o menos igual, ¿no? Sí, con cosas digitales, pero no creo que desaparezca el libro impreso. Y mi experiencia en la feria de la FIL de Guadalajara, pues fue maravillosa, nada como convivir con las personas, como tener ese contacto humano después de, sobre todo, cómo se sintió la pandemia, muy un encierro, una sensación de prisión, ¿no? Y empezar a ir a las ferias, como esta última de Guadalajara, y empezar a conocer gente, y empezar otra vez rostros familiares, y sentirte vivo, y sentirte en presencia de colegas, pues fue una sensación, pues prácticamente que de renacimiento.
Los seres humanos somos sociales, sociables por naturaleza. Y bueno, sigo con la participación de la señora Munguía. Dice, hasta los libros usados se venden. Muchas editoriales desaparecieron y otros libros antiguos ya no los hacen. Los jóvenes se acercan a comprar. Yo, por cambiarme, vendí libros. Ese es un punto. Y la última participación es, la tecnología no sirve para que las personas lean. Nada más les sirve para estar al pendiente del Facebook. Puras cosas banales. Bueno, yo creo que eso ya es muy... depende de cada persona, ¿no?
Sí, claro. Sí, las tecnologías, como todos nos han llegado, o sea, en todos los tiempos hemos tenido retos como humanidad. Y en este momento que estamos en la época de la información, o sea, hay muy pocas cosas que de verdad están inaccesibles, ¿no? Muy pocas cosas, hablando de información, que están inaccesibles para las personas, ¿no? O las personas que tienen internet. Pues también es una obligación nosotros como seres racionales adentrarnos en esto, aventarnos a vivir la experiencia de ser de la época de la información, ¿no? Entonces, tenemos para leer, ahora sí que gratis, ¿no? Quien quiere leer va a leer, quien no quiera leer no va a leer, y si no quieren leer, pues están los audiolibros, o sea, ya hay mucha facilidad de adquirir información.
Alex, se nos está prácticamente terminando el tiempo, pero me gustaría mucho que, si hubiera personas interesadas, porque las hay, le digo que conmigo se han acercado algunos radioescuchas, inclusive, que desean publicar. Si desean publicar, por ejemplo, ver la opción con el buque, ¿a dónde se pueden dirigir con ustedes?
Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y recientemente en TikTok, dando toda esta información de todos los temas editoriales, ¿no? De cómo pueden empezar a publicar y dando este tema de cultura de qué pasa después de que escribes tu libro y qué pasa después de que publicas, qué hay que hacer. También nos pueden encontrar en nuestra página web, que es editorial.elbuque.com y elbuque.com, que es la tienda en línea que tenemos para nuestros autores hacia los lectores. El buque, es importante que sepan que no se escribe así en español, es una mezcla entre inglés y español, un spanglish, que es el y luego book, el libro, y el buque.
Sí, Sí, lo, deletreándolo, o sea, el B de bueno, doble O, ajá, cada kilo, E. Y lo leemos, exacto, o sea, está como en español, pero lo, digo, está en inglés, como en inglés, y lo leemos en español, el buque.
Exactamente, sí, sí, porque una de nuestras metas es lograr llegar allá a Estados Unidos Latino con nuestros hermanos que están allá, que también pues tienen ese sentido, ¿no? Pero pues a veces por el hecho de no estar como en su lugar, pues no nos cuentan la cantidad de historias que han de tener.
¿Audiolibros están haciendo en este momento?
Sí, estamos haciendo audiolibros, pero los estamos haciendo en conjunto con Google. Nosotros podemos generar un audiolibro, digamos que de manera, pues con el equipo, pero pues bueno, sí tarda muchísimo más. Yo recomendaría que ahorita se tomen las herramientas que se están utilizando, pues si eres un autor nuevo, ya si después si quieres tener algo más o un trabajo más artesanal, pues, darle muchísima más calidad, pues tomes esa opción, pero ya una vez que tengas una base de lectores.
Alex, prácticamente una última pregunta. ¿Ustedes han significado o han representado algún tipo de competencia para las grandes editoriales?
No lo creo. Hay muchos, las grandes editoriales están totalmente en otro negocio. Estamos hablando de personas que figuran en los medios, influencers, gente que ya trae una base, no de lectores, sino de seguidores grandes, ¿no? Y van sobre premios y sobre gente muy importante. Nosotros, en contraparte, lo que hacemos es abrir la puerta de la publicación de un libro a todas las personas que no se dedican a escribir y que quieren publicar su libro porque han hecho un libro. Esa sería la diferencia.
Y bueno, prácticamente, no sé, en 20 segundos, ¿sí podría el buque aspirar a ser una gran editorial?
Es la idea lograrnos posicionar con esta misma filosofía, llegar a ese punto y poder ayudar a todos los autores y escritores pues con toda la motivación y filosofía que traemos, que es hacer crecer la literatura y la lectura en México.
Alex Ramírez, le agradezco infinitamente estos minutos, esta conversación para la empresa de hoy. Muy gentil, muy amable y mucho éxito para el buque.
No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Les mando un gran abrazo.
Gracias, Alex. Y gracias también por los autores que nos han dado la oportunidad también de entrevistar y de regalar justamente su obra para nuestro auditorio. Muy amable, Alex.
No, es de nada, si cuenten con más.
Ah, perfecto. Ya dijo Alex, ya dijo y quedó grabado. Muchas gracias. Y gracias a usted por su escucha. Hasta la próxima emisión de La Empresa de Hoy.